Última hora de esta misión Radio María de sábado, y como es habitual, tenemos un espacio testimonial. Es esta oración misionera, es esta vida que se va a compartir, y tenemos de invitada a una religiosa, a la hermana Marta Arévalo, de la Fraternidad Misionera de la Diócesis de San Roque, en el Chaco. Nos vamos al Sausalito, en la provincia de Chaco, allí a orillas del río Bermejo, con esta religiosa, la hermana Marta, que ya estamos recibiendo. ¿Cómo estás, hermana Marta? Muy buenos días.
Buenos días, no sé si me escuchan.
Perfecto, perfecto, hermana Marta. Es como tenerte aquí al lado, te cuento.
¡Ay, qué alegría! Bueno, menos mal, porque estamos bien lejos.
Sí, 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 sabemos que estamos bien lejos. ¿Estás en el norte de la provincia del Chaco, cerquita de Formosa, Río Bermejo, por allí?
A la orilla del Río Bermejo, en el Sausalito, frente a la provincia de Formosa, cercano de algunos parajes, ¿no? De la capital, por supuesto.
Claro, claro. Sí, esa zona, para que nos ubiques también, ¿es una zona que forma parte de lo que llamamos el impenetrable chaqueño?
Es el impenetrable y está integrado por un montón de pueblos como Fortín Belgrano, Tartagal, Tres Pozos, estoy contando del norte hacia abajo, ¿no? Sí. Sausalito, Misión Nueva Pompeya y cantidad de parajes. Miraflores también es parte del impenetrable, es la puerta del impenetrable, desde donde arranca el camino de tierra, digamos. El asfalto llega hasta ahí, hasta Miraflores y Castelli.
Mira, mira, ya nos vamos como ubicando, ¿no? En tu realidad. En tu geografía, por supuesto, que vos sabés que esta radio llega a todo el país, así que cada uno va como haciéndose la imagen, va trabajando con la imaginación. Conozco gente, te cuento, hermana Marta, que cuando va escuchando, sobre todo cuando escucha esta radio que está presente en todo el país, dice, yo quiero conocer, bueno, el paisaje donde está, googlea, se va al buscador, de pronto hasta busca quién es el que está hablando, porque necesitamos encontrarnos, somos una comunidad y está muy bien eso. Pero hermana Marta, te voy a preguntar, vamos a ir bien desde el inicio allá, en el inicio de tu vida, ¿dónde naciste? ¿Dónde está tu origen? ¿Cómo es tu familia de origen?
Bien, yo nací en la capital federal, ahora le dicen CABA, ¿no? Ah, sí. Bueno, antes era la capital federal, en el año 60, o sea que tengo 60 años cumplidos, en una familia muy común de Buenos Aires, hijos de inmigrantes, mis padres, de inmigrantes españoles, ellos nacidos en tierra argentina, y nací en el barrio de Floresta, cerca de lo que es la cárcel de Devoto, para los que conocen Buenos Aires, sí. Y nací en una familia con otras tres hermanas mujeres mayores que yo. Yo siempre digo que doy gracias a Dios que no hubo varones, porque tal vez no hubiera nacido, ¿no? Lo que buscaban era el varón, como muchos lo hacían. Y nació otra nena, tan así que mis hermanas se llaman María, las tres. María, 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 María Cristina, María Esther, María Isabel. Y mi mamá a mí dijo, no, con tres Marías está bien, y me puso Marta.
Ah, mira.
Así que bueno, esa soy yo, la cuarta hija mujer de un matrimonio muy lindo. Después mi papá falleció cuando yo era chica, a los 6 años míos, así que fue una familia con un papá ausente físicamente, pero muy presente porque mamá todo el tiempo lo traía a nuestra enseñanza, ¿no? Decía, tu papá hubiera dicho, tu papá habría, así, ¿no? Así fuimos criados. Fue muy, muy linda mi familia de origen.
Mira. Bueno,
a ver qué más les puedo contar de eso.
No es menos.
También, bueno, que crecí en el barrio.
No es un dato menor, sí. Que quedaron todas mujeres, ¿no? Tu mamá y ustedes cuatro, todas mujeres, y también en tu vida, digo, con 6 años ya perder a tu papá, que es una figura importante en la formación de cada persona, habrá tenido también lo suyo esto, que tu mamá habrá tenido que trabajar un poquito más, seguramente, en la presencia, en el acompañamiento.
Sí, y también teníamos a mi abuelo, que vivíamos con él, muchos años nos acompañó, gracias a Dios, que era el papá de mi papá, Y bueno, una familia con otros tíos y primos, familia grande, de esas que se reunían los domingos o para festejar algo, ¿no? Una familia bien típica, digamos, de aquella época, ¿no? Con primos, nos criamos con todos los primos juntos, íbamos de vacaciones juntos. Tengo muy buenos recuerdos de mi familia y actualmente sigo muy conectada. Mi mamá también falleció, pero con mis hermanas, mis sobrinos, viajo siempre en vacaciones, estoy con ellos. Ahora con esto de los WhatsApp y de la internet mejor, tenemos muy buena comunicación, ¿no? Mejor que cuando recién me vine. Porque yo a los 30 años me quedé a vivir en el Chaco, que esa es también la historia de mi vocación, ¿no?
Joven,
en Buenos Aires, estudié, trabajé, participaba en la parroquia, y después, bueno, teníamos un grupo misionero de jóvenes, y misionábamos en San Luis, y también después en el Chaco, y ahí, bueno, ya el Señor me enamoró del todo de la misión.
Mirá. Entonces, de joven, una vida como la de muchos otros, ¿no? De muchas otras jóvenes, con tu grupo misionero, con tu parroquia. ¿Descarto o me querés contar un poquito más, ahondar? ¿Cómo conociste a Jesús? Esa es una pregunta, ¿no? Después la otra será,
bien,
¿cómo te convertiste en su discípula misionera? ¿Cómo ese vínculo realmente ahondó en el corazón? Porque a veces el momento del conocimiento no siempre es el momento de ese clic interior. Pero bueno, ¿cómo lo conociste?
Perfecto. Por un lado, con esto de mi familia, no éramos una familia de misa de domingo, digamos, También muy común en nuestras familias, pero de fe muy fuerte, de fe mariana, de ir a Luján, de tener en la casa imagen, de aprender a rezar desde chiquitos. Pero después mi conexión con la parroquia fue a partir de la primera comunión. Tuve, la verdad, que muy, muy linda preparación, muy buenos catequistas. Fuimos de campamento, porque en la parroquia donde yo iba, en San Pedro, se usaba ir de campamento. Y ahí en el campamento teníamos misa todos los días. Y al regresar del campamento no dejé de ir a misa. Esas cosas que Dios nos regala, ¿no? Porque nos seguíamos encontrando con los mismos que habíamos estado, y bueno, se fue generando en la vida parroquial una cercanía. Conocía a Jesús, rezaba, tenía devoción a la Virgen, pero la verdadera así conexión, el encuentro personal con Jesús, fue un regalo de un librito muy antiguo que algunos conocerán, que es Las visitas al Santísimo de San Alfonso María de Ligorio. Y yo iba a visitar al Santísimo y leía de ahí del librito, y ahí en verdad un día hice como esa experiencia de que estaba con alguien, que no estaba leyendo, que me encontraba con alguien, y ahí no dejé después de acercarme, ¿no? A encontrarme con el Señor todos los días un ratito, y también iba a colaborar en el hogarcito de Don Orione, donde cuidaban niños con muchos problemas, con muchas discapacidades, y ahí ya hice como otro encuentro, ¿no? Bien personal, con el dolor y con el Señor. Seguí creciendo, y con la palabra fue donde también fui creciendo en el encuentro con Él, ¿no? Rezando el Evangelio, en algún momento de la historia descubrí lo del Evangelio de cada día, de rezar la palabra de cada día, y ahí, bueno, ya también fue ir descubriendo mi propia vocación.
Mira,
no sé si eso
les ayuda a hacer
un panorama.
Por supuesto, y esto de, dijiste, en tu catequesis, en tu formación de catequesis, en tu parroquia, y después el momento de tu primera comunión, fue como ese, esa ligazón, fue como ese pegamento que te acercó a Jesús, a la misa dominical, que no era costumbre en tu familia, y eso impactó en tu familia, o solamente eras vos la que comenzaste a tener esta práctica.
No, la vida parroquial de mi barrio era bien, bien misionera en ese tiempo, se invitaba mucho, y mis hermanas también participaban, estábamos en el coro de la parroquia, o sea, cuando ya fuimos creciendo, fuimos participando en la vida parroquial. Yo digo de los viejos, digamos, los padres no eran de ir todos los domingos. Nosotras después, con el tiempo, sí, y no solo los domingos, sino en la semana, como digo, ¿no?
Claro.
El habernos enganchado.
Y después de toda esta experiencia, los grupos misioneros, las misiones en San Luis, y después en Chaco, y ya ahí la vocación comenzaba a florecer, a aparecer.
Claro, cuando íbamos haciendo la misión, era importante, al final del año siempre, como Acción Católica, la misión estaba presente, ¿no? Entonces, al final del año se hacía la misión de verano en algún lugar. Y ahí fue donde fuimos haciendo y constituyendo un grupo misionero que le pusimos de nombre Adyentes, justamente por el documento del Vaticano II, ¿no? Que lo estudiábamos en ese tiempo. Y íbamos a misionar, veníamos acá al Chaco, a la zona del sur del Chaco, límite con Santa Fe, que sería como una de las periferias de esta diócesis de San Roque donde estamos, ¿no? La última parroquia del sur era San Antonio en Santa Silvina y atendíamos esa zona rural.
Sí.
Y ahí, bueno, todos los veranos, después veníamos invierno y verano, también la fiesta patronal, cada vez nos enganchábamos más en el servicio a esa comunidad, ¿no? Y ahí fue donde, me acuerdo con mucha fuerza, escuché eso de que el Señor sintió compasión, ¿no? Porque eran como ovejas sin pastor. Y fue ese sentir que había comunidades que no tenían una atención pastoral continuada o permanente. Y actualmente es igual, ojo, si bien hay misas más frecuentes y asistencia a los pueblos, todavía en nuestra diócesis hay pueblos que no tienen cura permanente, ¿no?
Claro.
Nosotros mismos aquí, en el Impenetrable, la parroquia implica 5 pueblos grandes y tiene un solo sacerdote. Entonces, bueno, ahí fue como naciendo esa necesidad de no venir solo de vacaciones, de misión, esos pocos días, y querer quedarnos a vivir permanentemente. Al mismo tiempo, esa frase del Evangelii Nunciandi, estoy hablando de año 80 y pico, por eso nombro estos documentos, ahora con el Papa Francisco más, sí. Pero el Evangelii Nunciandi cuando dice que a la misión vale la pena que el apóstol le consagre todo su tiempo, todas sus energías, y que si es necesario le consagre la propia vida. Y así nació dentro de nuestro grupo misionero con otros este deseo de quedarnos a vivir, de quedarnos como misioneros en el lugar. Y bueno, y así lo hicimos, nos quedamos en Santa Silvina, en su momento autorizadas o con el permiso del obispo de ese tiempo, que era Monseñor Silva, y después fuimos caminando en esto de una fraternidad misionera, ¿no? A veces nos preguntan, ¿qué somos, no? Claro, no somos monjas al estilo de las religiosas, tampoco somos laicas consagradas, porque el laico tiene justamente su misión en el orden temporal, digamos, en la tarea en el mundo, y esto es más evangelizador también. Entonces, bueno, fue creciendo esto de consagrar la vida a la misión, con votos, con entrega en pobreza, en castidad, en obediencia, y así nacimos y así seguimos caminando, ¿no? Después, de Santa Silvina nos vinimos ya al Impenetrable, porque si hay un lugar en la diócesis menos atendido, es esta zona, que tiene muchísimos parajes. En el año 2000 nos fuimos a vivir en carpa una semana en cada paraje, como año jubilar. En ese tiempo éramos 4 de las misioneras y 2 laicas que dejaron sus tareas ese año para acompañar esta misión especial. Fue una gracia muy grande esa, ¿no? Vivir todo ese año misionando.
Sí, vivían entonces 6 en una carpa, iban rotando de paraje en paraje, 4 sí, religiosas y 2 laicas.
Sí, y los fines de semana, cada sábado, venía un sacerdote distinto de la diócesis a celebrar. Y en ese día hacíamos la gran fiesta con bautismos, con una compartida, por el año de la Eucaristía. Una de las carpitas tenía el Santísimo y hacíamos adoración, invitábamos a la gente a venir a rezar. Fue una experiencia hermosísima. En ese tiempo también dejamos de trabajar, porque yo soy docente, Celeste, que es misionera conmigo, que es trabajadora social, en ese tiempo había otra más que era docente. Pedimos un año de licencia y dejamos los trabajos, ayudadas por laicos que colaboraban, por la diócesis misma. Y viendo esa vida así entregada más 100% a la misión, de hecho, al regresar, nos instalamos ya aquí en el Sausalito, en pleno impenetrable. Y bueno, y ahí seguimos andando unos años, muchos años, sin volver al trabajo laical, digamos, el trabajo en educación. Y después, ahora sí, estos últimos años volvimos a trabajar para poder jubilarnos, porque tenía muchos años de aporte y faltaba poquito. Así que ahora estoy de vuelta en el sistema.
Pero bueno, muy bien.
Detalles.
Sí, por supuesto. Hermana, te voy compartiendo algunos mensajes, que te están escuchando, gente que te conoce, que te quiere. Fernando dice, un saludo grande a Marta, de parte de Fernando Álvarez, parroquia San Pedro, barrio Monte Castro, tu lugar de origen.
Claro, nuestro barrio.
Fuiste mi catequista de primera comunión, Marta.
Gracias, Fernando, sí, lo conozco y lo quiero mucho, a él y a su familia.
Qué lindo. Qué lindo. Bueno, después también
mamá,
se suma...
Con la mamá de Fernando cantábamos en el coro de la parroquia. Lindo.
Ah, mira. Bueno, Mariela dice, cariños, querida hermana Marta, fuiste nuestra profesora en el Instituto de Formación Docente de Santa Silvina, en el Chaco, una gran misionera de nuestros parajes rurales. Al irse ella al impenetrable, nos has dejado bastante trabajo, mira, dice Mariela, bastante trabajo a los laicos, bienvenido a esto. Nos hizo amar esta profesión que nos trajo al sur, con su ejemplo nos enseñó a ser sal de la tierra. Mariela que escribe junto a Rubén, así que allí están los chicos, un matrimonio, que han tomado la posta, y está bien, hermana Marta, no solamente consagrados, religiosos, sacerdotes, religiosas, sino también los laicos.
Muchas gracias. Sí, Mariela y su esposo viven en el sur, y es verdad lo que ella dice, ¿no? Cuando nosotros nos fuimos de Santa Silvina, la alegría fue haber dejado en las comunidades rurales, cada comunidad con sus animadores, con su patrono, sí, y nos vinimos más al norte, pero no murió la actividad, siguieron, por supuesto.
Mira qué lindo. Bueno, evidentemente nos están escuchando en familia, hermana Marta. Noemí también, junto a Tony y la familia, te están escuchando. Cariños, hermana Marta, también a la hermana Celeste, grandes misioneras, así que deducimos que están por allí, por tu tierra, por tu zona.
Ellos están en Pinedo.
En Pinedo, mira, también provincia de Chaco.
Pero eran de la zona de San Peña. Con ellos fuimos juntos a Neuquén al Encuentro Misionero Nacional. Con Tony y su señora. Hermoso matrimonio también.
Ah, qué lindo, qué lindo. Bueno, van apareciendo en esta mañana. Hablando de ir apareciendo, me parece que es buen momento para que vos hagas un descansito, te tomes un mate. Un poco de música. Las familias también, no sé, se distiendan un poquito porque están todos así expectantes y de pronto tienen que poner, no sé, lavarropas a andar, están preparando la comida, están viendo qué van a hacer. Hacemos una pequeña pausa, además la música es bellísima, que nos regala Ramiro, y ya continuamos hablando contigo, hermana Marta.
Muchas gracias.
Llegaste justo a tiempo y tiernamente te acercaste. Paciente me esperabas para entonces conquistarme. La puerta de mi corazón tú nunca la forzaste. De pronto tu perdón como un regalo me lo diste. Y aunque no merecía tu amistad me la ofreciste. A casa me trajiste y a tu cruz tú me volviste. perdón como un regalo me lo diste. Y aunque no merecía tu amistad, me la ofreciste. A casa me trajiste y a tu cruz tú me volviste. Y solo tuve que decirte que sí, para vivir siempre a tu lado y ser feliz. Yo solo tuve que decirte que sí, al ofrecerme de tu amor y de tu gracia. Y solo tuve que decirte que sí, para vivir siempre a tu lado y ser.
Buen día, Radio María. Soy Elizabeth de Ushuaia. No la conozco, pero lo quiero espiritualmente. Ya lo voy a conocer. Bendiciones, hermanita, Porque pienso que, bueno, nunca estuve cerca de usted, pero algún día voy a estar. Chao, Elizabeth. Lo quiero mucho, mucho, mucho espiritualmente.
Bueno, y llega más mensajes en esta mañana. Saludos desde Santa Silvina, parroquia San Antonio de Padua, a las misioneras de San Roque. Somos Dante y Vivi. Se sigue confirmando, hermana Marta, que nos están escuchando en familia en esta mañana. Nancy, desde Las Breñas, en Chaco también. Viva Chaco hoy, Hermana Marta, aquí estoy, escuchándote. Saludos de Belén también, dice por allí Nancy, que parece que está con Belén. Seguimos confirmando que la escucha de esta mañana es compartida, qué lindo. Y a ver, me dicen por aquí, me van soplando algunas cosas, hermana Marta. Tengo gente que me ayuda, te cuento. Tengo algunos pajarillos por aquí. Si estuviste por el Impenetrable, si estás por esa zona, si anduviste por Neuquén, en el encuentro de grupos misioneros de la gran misión de Argentina, seguramente lo conoces al padre, a Monseñor Fernando Croxato.
Mira, justo estaba revisando de qué me faltaba hablar y qué no había dicho, y ¿viste? Una de las cosas que quería compartir es que esta vida consagrada, misionera, que fuimos caminando en estos 30 años ya, el que siempre nos acompañó y que primero misionó como nosotros, después fue nombrado párroco en este Impenetrable y que ahora está de obispo en Neuquén, es Fernando. Y con él seguimos en conexión, por supuesto, y también que esta vida misionera que nosotros vivimos como consagradas con Celeste, siempre ha sido así en conexión con la iglesia local, ¿no? Apoyadas por el obispo en este momento Hugo Nicolás, antes fue Sartori, al comienzo fue Monseñor Silva, y también en conexión con la parroquia local, ¿no? Con los sacerdotes, con los otros religiosos, porque acá en el Impenetrable, como yo les decía, que son muchos pueblos, en Misión Nueva Pompeya están los maristas hace muchísimos años, están las hermanas lauritas, en Frías, Comandancia Frías, hay otra comunidad religiosa de las misioneras de Verbo y Víctima, y así, ¿no? En una iglesia en comunión y con muchos laicos, esos saludos que mandan con Dante y su señora allá en Santa Silvina, ellos sí. Eran del grupo misionero, siguen trabajando, tienen adoración perpetua, por ejemplo, en Santa Silvina y sé que están en eso. Cristina Osuna y su esposo, que también mandaban saludos, no sé si en la radio, pero a mí me mandaron aquí.
Ahí
Cristina
está.
Es una de las que misionó con nosotros en el 2000 en el Impenetrable, y ahora viven en Pinedo, son un matrimonio comprometido. Esa hermosa vida compartida, ¿no? Sinodal, como diría el Papa, una iglesia en comunión con muchos. No es una persona, no es el misionero, sino es la construcción de esta vida eclesial, ¿no? Con los otros.
Que es tan ¿Por qué deduzco? Este Papa, a ver, ya dijiste que sí. Estás con la hermana Celeste, que las dos son docentes. Sí. ¿Por qué deduzco que tantos mensajes que están llegando son misioneros, matrimonios, amigos misioneros, que ustedes han formado? Puede ser, y a ustedes lo formó Croxato. ¿Es así?
Es que en nuestra diócesis, desde que Fernando estuvo también, el movimiento misionero diocesano, hace 30 años que hacemos misión diocesana. O sea, al final de cada año, en verano, jóvenes de todas las parroquias de la diócesis misionan en un lugar, por lo general del Impenetrable. Actualmente estábamos haciéndolo en Castelli. El año pasado, con la pandemia, tuvimos que suspender este verano. Pero ese movimiento misionero no se suspendió. El equipo diocesano misionero funciona. El padre Rubén es el director diocesano de la misión. Y por eso hay formación misionera, digamos, en toda la diócesis. Hay grupos de infancia, hay grupos de misioneros. Y nosotros siempre estuvimos como en la animación de esas cosas, ¿no? En un tiempo como dirigiendo tal vez, pero siempre ahora desde otro lugar, ¿no? Y fueron creciendo y fueron asumiendo distintos jóvenes la conducción. Yo siempre digo que ya estamos como por la tercera generación. Que los que comenzamos seguimos estando, pero ya de apoyo. Sí, son los nuevos jóvenes ahora los que conducen.
Hay dos fenómenos, y esto lo hemos corroborado porque nos lo han dicho ellos, ¿no? La gente que trabaja en el equipo nacional de misiones. Hay dos fenómenos que caracteriza a nuestra iglesia de Argentina desde siempre, pero ahora con más fuerza, y también esto ocurre en América, pero digo, aquí en Argentina, son los grupos misioneros. Vos saliste de allí, de un grupo misionero, los grupos misioneros, insertos en parroquias o no, no importa, pero grupos misioneros al fin, y las familias misioneras, y a veces es medio difícil descubrir dónde llega una cosa y otra, ¿se entiende, no? O sea, los grupos misioneros están integrados por familias misioneras, o por generaciones de familias misioneras que van aportando a esos grupos misioneros y retroalimentan, ya no se sabe cuándo es el huevo y la gallina. Esto es un fenómeno que se da en nuestras comunidades, hermoso. Y te pregunto, ya que mencionaste al padre Fernando Croxato, hace un tiempo, un par de años atrás, dos, tres, cuatro quizás, él junto a dos grandes misioneros hermanos, uno obispo, el otro cura, los Bocalix, el obispo de Santiago, el cura que está allá en Lanús, se fueron a ver a un compadre, sobre todo los Bocalix, que también son de origen de padres de Europa del Este, a un compadre llamado un tal Pedro Peca, que te debe sonar, ¿no? En Madagascar,
en
África. Estuvieron. Es un modelo de misionero para nuestra iglesia argentina, es un sacerdote vicentino que se fue por la década del 70 a misionar a África y ha gestado una obra increíble. Hace poquito tiempo atrás fue un cronista del canal TN, de Canal 13 de Buenos Aires, a hacerle una nota. Pero no sorprendido, no con interés religioso, sorprendido por la magnitud de la obra, por la dimensión social que tiene esa obra allá en Madagascar. Y cuando le preguntan al padre Pedro, ¿por qué usted se fue a misionar a Madagascar, década del 70? Y dice, porque había poca pobreza en Argentina. Yo quería estar con los pobres, entonces me tuve que ir al África. Hoy me tendría que haber quedado en Argentina. Qué parábola, ¿no? Qué paradoja esta la que deja el padre Opeca, ¿no? Y qué presente que nos deja, digo, para los misioneros en Argentina.
Sí, yo lo que tengo de recuerdo así, por lo que Monseñor Fernando nos compartió al volver, es la síntesis tan bella que hizo Opeca entre la espiritualidad y lo social, ¿no? Porque si bien está todo el tema de la construcción de esa ciudad con los pobres, también son maravillosas las celebraciones festivas, cuando se juntan y rezan y cantan y celebran, es muy lindo. Yo vi algunos videos y es lo que uno intenta, ¿no? Yo lo que también, revisando de qué no hablamos, acá nosotras en el Sausalito tenemos una diversidad cultural muy importante, ¿no? Y nuestra tarea, que acompaña a los criollos en su religiosidad popular, podría decir, también está acompañando mucho la realidad huichí. Los jóvenes huichí, mi hermana Celeste es trabajadora social, no es docente.
Ah, bien.
Y desde su tarea, por un lado, como trabajadora social, y desde lo espiritual, vamos acompañando esa realidad de los jóvenes huichí, que es también un gran desafío. Con los niños iniciamos hace muchos años un grupo llamado Juan Diego, donde se les comparte una merienda y juegos y algo de la palabra, que es mucho. O sea, la vida misionera, la otra vez en un programa de ustedes tuve la gracia de tener conectado, porque lo puedo escuchar cuando viajamos en la camioneta. Acá en la casa no podemos más que por internet. Y escuchaba en la radio, estabas hablando con otra misionera que dijo algo muy importante, que en su formación, que creo que la había hecho en Neuquén, en este instituto que había de formación.
Liliana Panza, no recuerdo se llama.
Liliana Panza. No sé si era el padre, no me acuerdo el nombre del sacerdote, les decía siempre que el misionero estaba para ayudar a poner de pie a la iglesia local. Y yo creo que eso es lo que no tenemos que olvidar. A veces uno cree que en la misión va a hacer no sé qué cosas. Y en realidad es venir a compartir la fe y lograr que la misma comunidad genere sus animadores, sus misioneros. O sea, la vida de la iglesia local es importante. Sumarse a lo que venga caminando esa comunidad. No venimos a traer nada, venimos a acompañar la vida y aprender incluso unos de otros, ¿no? Que eso es algo que también el Papa Francisco nos va mostrando mucho, ¿no? Que tengo que mirar al otro como alguien que también tiene algo para mí. No vengo a traerle, vengo a compartir, vengo a escuchar y a acompañar. Y esa conversión tiene que ser permanente, yo me lo digo cada día.
Es la iglesia de los primeros cristianos, hermana Marta, ¿eh? Creo que Francisco... Francisco, conociendo que va directamente de las fuentes, en su pontificado también, en su magisterio, quiere devolvernos a esto, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, Pablo, que misionaba de aquí para allá con su gente, ¿por qué estaban un tiempo aquí, después iban a otro? Porque, como vos dijiste, trabajaban en conformar comunidades y cuando eso estaba encaminado, se iban para otro lado, el misionero desaparecía y la misión seguía con los misioneros locales.
Sí, sí, y así debe ser. Y es también esto, ¿no?, de tan lindo del Evangelii Gaudium de Francisco, ¿no? Primeriar, involucrarse, acompañar, fructificar y celebrar. Si logramos todo eso, es fiesta, ¿no? Pero sí, sobre todo esto, ¿no?, de involucrarse y acompañar. Lleva mucho tiempo. No es tan sencillo, pero hay que intentar.
Sí, ¿sabés qué? Yo también me quedo con algunos videos que vi de cómo celebran allá en la comunidad del Padre Opeca en Madagascar, que el Padre Opeca es un ejemplo, el que más conocemos, está lleno de misioneros y de misioneros argentinos en Madagascar, ¿eh? Hay muchos realmente, y del lado también continental, en África hay muchísimos. Fiesta, que es la misa de domingo, en un basural, porque ese lugar era un basural. ¿Sabés qué pienso, hermana Marta? Vos sabés que, por ejemplo, en Mar del Plata... hay un lindo trabajo en el basural de Mar del Plata, y la iglesia está involucrada allí con todo lo que eso significa. Si logramos transformar la realidad, pero además de lograr transformarla, que sea Jesús el que transforme las cosas, es esto que dijiste, hermana Marta, hemos logrado, bueno, en realidad nunca llegamos a un objetivo total, ¿no? Estamos siempre en camino, claro. Pero digo, hay que ponerse metas.
Sí, y sé que acá en Argentina hay proyectos parecidos a lo de Madagascar. No vi mucho más, pero sé que hay quienes tratan de ponerlo en práctica, ¿no?
Sí, en Lima, en la provincia de Buenos Aires, allí cerquita del Gran Buenos Aires, hay un proyecto en este sentido. Hermana Marta, hoy, el trabajo allí en el Sausalito, en toda esa zona, en esos parajes del impenetrable chaqueño, junto a tu compañera, a Celeste, ¿Cómo está? ¿Necesitan algo? ¿En qué circunstancia están? ¿Es el día a día? ¿Están formando comunidades?
Bien, yo siempre digo que lo que necesitamos son manos o corazones, personas. Los recursos materiales, gracias a Dios, en su providencia, nunca faltan. Yo eso estoy convencida, es algo que también siempre hablo de la providencia de Dios con su generosidad. Nosotros estuvimos más de 10 años sin trabajar, sin tener sueldos, sin obra social y nunca nos faltó nada realmente, ¿no? Y por eso, recursos también nos ayuda mucho una fundación que se llama la Fundación Marianista, que bueno, eso sería para otra película. El padre Severiano, un viejo misionero acá en la diócesis, que era de los marianistas y que conociendo el impenetrable pidió, se quedó a vivir, vivió en un ranchito igual que los de la gente del lugar, un santo de nuestra diócesis, digamos, ya falleció, falleció en España con más de 90 años. La comunidad marianista, al no poder mandar más misioneros, personas, digamos, que se pudieran venir a cubrir ese hueco que nos dejó Severiano, nos ayuda desde distintos proyectos. Y eso la fundación hace años que colabora y nos asiste. No solo a nosotros, sino a las hermanas de las Hacheras, a Castelli. Hay todo un proyecto grande. Pero lo que sí hace falta, lo que sí hace falta es gente que pueda disponer de su tiempo, ¿no? Que pueda brindar su servicio. Nosotros tenemos, gracias a Dios, algunas jóvenes que vienen y pasan un tiempo aquí. Sé que en otras localidades de la diócesis también, en Tres Isletas, hay una gran actividad que vienen voluntarios todo el tiempo a colaborar, pero lo que sí hace falta siempre es manos, es lo que dice el Señor, ¿no? La mies es mucha, los operarios son pocos. Pidan, pidan. Nosotros pedimos vocaciones.
Hablando de misiones, mira, nos escucha María Belén, ella es del sur argentino. Gracias por tu testimonio, hermana Marta. Les comparto que estuve misionando en Madagascar, año 2000, y estuve todo un día con el padre Pedro Opeka y en una gran celebración. La verdad sentí que es un santo, es un regalo de Dios, ¿eh? A Camazoa es hermosa. Es hermosa.
Qué
Camazoa es
lindo.
la ciudad que ha nacido allí donde había un basural, realmente, ¿no? Un basural en Madagascar. Y bueno, todo lo que se ha generado y lo que se sigue generando, ¿no? Porque ese es un proyecto, una obra impresionante. Pero no hay que irse, hoy el padre Opeka lo dijo, no hay que irse tan lejos, ¿eh? Yo me fui porque, bueno, en ese momento, década del 70, Argentina tenía esta realidad, yo sentí que lo mío estaba en África. Pero hoy, como en tu caso, hermana Marta, vos te fuiste de Buenos Aires. Primero misionaste en San Luis y después te afincaste allí en el Chaco. No hay que irse del país para hacer esto.
Seguro. Pero también hay que seguir manteniendo las vocaciones yentes, ¿eh? Hay que mirar siempre que el Señor nos puede enviar más lejos de nuestra realidad y no tenerle miedo a eso.
En ese sentido hay un proyecto muy, muy lindo que, bueno, pandemia de por medio, está así preparándose, sigue gestándose del Episcopado argentino para misionar en la Amazonía peruana.
Por
En la
supuesto,
Amazonía
sí.
peruana. Eso es muy interesante, ¿no? Se están formando los misioneros. Se habla de una treintena, 30, 40, 50, 60 misioneros. Y se está pensando, también con todas las limitaciones propias de la pandemia, ¿no? Pero en algún momento eso se va a concretar, se van dando pasos. Como Iglesia Argentina asumir esa responsabilidad allí en la Amazonía peruana es muy fuerte, es muy importante. Así que es cierto, como vos decís, ¿eh? A veces aparece la misión Allentes, a veces la misión te sorprende en tu lugar, en tu barrio, en tu ciudad, con tu familia, con tus vecinos. Bueno, hay que dejar
Miremos,
que el Señor
miremos
hable.
el maravilloso ejemplo ahora de esta semana que falleció Monseñor Melani,
Sí,
así es
Melanie,
el
sí.
nombre, si no me equivoco,
Obispo emérito de Neuquén.
emérito de Neuquén. ¿Dónde falleció? En
En Perú,
Perú. Se había
misionando.
ido al proyecto que tienen los salesianos en la Amazonía peruana.
Sí, pero contemos la historia, él nos la contó aquí, ¿no? 82 años, creo que tenía 82 ahora, 83.
Sí, algo así.
Él es italiano, estaba en el norte de Italia, imagínate el norte de Italia, un lugar
Sí,
bellísimo, con una prosperidad hermosa, él ya retirado, jubilado, podríamos decir, recibe una carta de su padre inspector salesiano, donde invitaba a los salesianos al que quiera ir a misionar a la selva peruana, a Perú.
se ofreció.
Él rezó, sí, primero rezó. Y después claro, cuando rezó dijo, sentí el llamado. ¿Será un viejo? Se preguntó él, a lo Nicodemo lo dijo. ¿Será un viejo? ¿Seré yo el llamado? Y lo rezó, lo habló con otros sacerdotes, con gente que lo acompañó, y se fue. Murió de COVID, pero murió con las botas puestas este hombre. Murió misionando. Sí.
Es como el poema de Casaldáliga, moriré de pie, como los árboles.
Como los árboles.
Él sí, lo logró, falleció en su sueño cumplido, digo yo. Sí, pero el cura este que yo les cuento, el padre Severiano, vino a vivir al impenetrable a los 75 años, cuando se jubiló, pidió permiso y se vino a vivir. Con esa edad, a caminar en el viento norte, andar en mula. Yo siempre me lo cuestiono porque yo tengo 60 y uno dice, ay, ¿podré? Y sí, tenemos que poder con la gracia de Dios ofrecer lo que podemos. Y Él obra.
Hermana Marta, te voy a pedir que casi que lo que vas compartiendo es una oración, pero sé que tenés una oración preparada allí, que la compartas, que recemos juntos, porque sin la oración no podemos. Es así, ¿eh? Los misioneros, ustedes lo saben. Es como, si no, a ver, vamos a salir de viaje. ¿Le pusiste combustible al auto, al colectivo? No va a arrancar, o sea, discúlpame. Sin la oración no podemos, es así. ¿Te parece que recemos juntos?
Dale, y yo para compartirles, como no nos estamos viendo, nos estamos escuchando, cuando prendí acá la computadora, sentía que me faltaba algo, bueno, me busqué, tengo acá una imagen de la Virgen de Guachana y una de Mamantula, que también tendríamos para hablar horas de Mamantula, y me puse una velita encendida para generar justamente ese espacio, pidiéndole justamente a la Virgen y a Mamantula que este programa que sabía que íbamos a hacer, esto que venimos preparando hace mucho y que agradezco, Néstor, porque esto no es solo salir al aire, lleva mucho tiempo a ustedes como radio de organizarlo y se los agradezco. Pero justamente para pedir eso, que esto haga el bien, ¿no? Que donde llegue, yo sé que llega a muchos lugares Radio María, no solo de nuestro país, que sea medio de comunicación para la fe, ¿no? Y justamente, bueno, esta oración final que hemos preparado y que sabía yo también que queríamos que así termine, porque así es este programa tan lindo que hacen, yo quiero pedirle al Señor y alabarlo, ¿eh? Porque a veces pedimos, pero alabarlo al Señor y darle gracias por la vida consagrada, por la vida misionera, que con abundancia Él regala a su iglesia. Miren todos los ejemplos que fuimos dando hoy al hablar, ¿no? Y agradecerle que me invitó a vivirlo en este lugar. Que le doy gracias por el pueblo fiel que día a día camina en la fe. El ser pueblo de Dios, ¿no? La compañía del pueblo de Dios. Un pueblo que se sostiene con su religiosidad popular, con sus devociones, con su amor a la Virgen, que lo ha recibido de sus mayores y que también se sostiene por el amor al prójimo, con el servicio al otro, que acá se llama gauchada. Darle gracias por la vida en este impenetrable, con tanta diversidad cultural, étnica, con esta cercanía con la madre tierra, con el río, con este compartir la vida y la fe con los criollos y los huichí, con tanto para aprender de ellos. Y también quisiera pedirle a la Virgen, uniéndome a las palabras que el Papa Francisco nos regaló en el Evangelii Gaudium, en esta oración tan bella que él hizo al final de la encíclica y que dice así: consíguenos, Madre, un nuevo ardor de resucitados, para llevar a todos el evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos. Intercede por la Iglesia para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, el servicio, la fe, la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Oh Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, rogá por nosotros. Amén.
Amén. Quiero agradecerte, la verdad queremos agradecerte por el testimonio. Recién cuando rezabas hablabas de las gauchadas. Vos sabés que nos habíamos prometido, en la primera parte del programa, hablamos bastante de Córdoba, hablamos del cura gaucho, del santo cura Brochero, y dijimos, no, ya está, no hablamos más de los gauchos, del cura gaucho, de este santo argentino. Pero vos trajiste estas gauchadas que, ¿sabés lo que es gauchada? Es esta acción propia que tiene el gaucho, donde da muestras de habilidad, de audacia, de valor, y donde ayuda desinteresadamente a otra persona. Gracias, gracias, porque aquí en Argentina la solidaridad, la misión se llama gauchada. Gracias por recordarlo, hermana Marta.
Porque es así, y ahora ya no se usa tanto, ¿viste? Te llevan de un lugar a otro y te cobran. Y en realidad antes era, te llevo, ¿sí?, un favor, una gauchada. Y o te presto algo, o te doy una mano. Se tiene que seguir incentivando la cultura de la ayuda gratuita, del amor, que es así.
Mira, ¿no? Alguien que me parece que es joven dice, aguante la misión Adyentes, aguante la infancia y adolescencia misionera, aguante la hermana Marta de parte de los niños y adolescentes del mundo. Siempre amigos. Es joven, evidentemente, por el tipo de mensaje, no nos deja su nombre. Gracias, hermana Marta, de corazón. Un abrazo grande para vos y para la hermana Celeste.
Muchas gracias y gracias a Radio María por la obra que hacen evangelizando a través de la radio. Es una maravilla.
El Señor nos envió a cumplir con la misión en el mundo, anunciar la verdad. Bautizar y enseñar la palabra a los demás, y el poder de Dios Trino obrará. Con nosotros estará Cristo siempre hasta el final. Testigos del amor, oigamos hoy su voz. Vayan y hagan discípulos en las naciones. Vayan y hagan, vayan y hagan discípulos en las naciones. Vayan y hagan. Vayan y hagan discípulos en las naciones, vayan y hagan.